Quiero decirles,
no está en sus boletines las notas, que las notas están, pero si usted desea un bosquejo del libro que ha preparado, ahí en la entrada, en el escritorio de los sugieres, ahí está también una hoja con un bosquejo de todo el libro de Romanos, y tendrá una idea de lo que vamos a cubrir el próximo año, año y medio, porque eso que nos va a tardar por lo menos un año y medio, tal vez 15 meses, pero tenemos mucho que cubrir. Y este libro de Romanos es un libro muy un poco diferente que los demás libros. Es el libro más doctrinal, hay mucha doctrina, y Dios ha dado mucha revelación al apóstol Pablo. Ahora, como es mi costumbre de leer el pasaje que vamos a cubrir, yo voy a leer todo el libro Romano. No, está jugando, no se asusten. No voy a leer todo el libro ahorita, ¿ok? Pero sí, primero quiero nomás leer el primer versículo, porque es la introducción, y después voy a dar una explicación. 1:1 de Romanos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, este libro de Romanos, primero, ¿quién es el autor? Obviamente Pablo, él mismo lo dice aquí. El autor es Pablo, el apóstol Pablo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia, mas él ha tocado diferentes hombres inspirados por él para darnos su palabra. Y ahora, la palabra de Dios lo vamos a estudiar por medio de Romanos, y fue el apóstol Pablo que lo escribió. Ahora, su audiencia, ¿a quién? Eran sus lectores, ¿verdad? La audiencia, la gente que recibieron la palabra de la iglesia en Roma. Y los hermanos, usted mira aquí, por ejemplo, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, amados, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice: a todos los que estáis en Roma, no todo Roma, pero a los que son llamados, a los que son llamados, los santos, ¿ves? Llamados a ser santos, los, la iglesia. Y usted mira también, por ejemplo, en versículo 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo está obviamente escribiendo esa carta a la iglesia en Roma. Es muy importante entender eso. Pero nosotros a veces malinterpretamos. Dice: hey, yo no soy católico romano, porque la iglesia católica romana, ¿verdad?, lo que se llama. Bueno, no existía la iglesia católica romana cuando estamos leyendo esto. La iglesia católica en la que conocemos hoy, más o menos se evolucionó o nació más o menos unos 350, 400 años después de Cristo, en el tiempo de Constantino. Cuando la iglesia cristiana, que estaba sufriendo en Roma, bajo la persecución de los diferentes emperadores, la iglesia creció tanto que después del año 310, Constantino declaró la cristiandad la religión oficial de Roma. Bueno, lo que pasó entonces, como Roma era la capital del imperio, muchos pusieron más importancia en la iglesia de Roma, y el pastor, que era el obispo de Roma, poco a poco comenzó a ser reconocido como la cabeza de toda la iglesia católica, que es universal. Entonces, lo que pasó, Roma fue, estaba perdiendo su poder cívico, o su poder militar y su influencia civil, pero estaba creciendo la iglesia en Roma y estaba haciéndose más fuerte, y la iglesia tomó el lugar del Estado, y con los años ya la iglesia se convirtió en nada más una tradición, y todos que nacían en el Imperio Romano eran católicos, porque la iglesia de Roma era el pastor de Roma, era el pastor principal. Y por eso, hermanos, muy importante entender eso. Es un poco difícil, no puedo explicarles 1500, casi 2000 años de historia en 2-3 minutos en un mensaje. Pero entiéndame que cuando esta epístola fue escrita, no existía el sistema católico que nosotros conocemos hoy. Eran hermanos como nosotros, en sus iglesias, con sus pastores, viviendo sus vidas, batallando como nosotros batallamos con diferentes cosas en la vida. Tuvieron sus tiempos de placeres, goces y tiempos de tristezas como nosotros. Trabajaban, pagaban sus cuentas, compraban su comida, luchaban con la persecución. Era una iglesia estable, una iglesia cristiana, una iglesia, bueno, como nosotros, eran hermanos en Cristo. Solo quiero que entienda eso. Cuando hablan de la iglesia en Roma, no estamos hablando del Papa, ni siquiera existía eso todavía. Entonces, no se sabe cuándo ni por quién esta iglesia fue fundada. Porque Pablo escribió diferentes cartas a los efesios, él escribió a los romanos, él escribió a los colosenses, diferentes ciudades. Entonces aquí él está escribiendo a la iglesia en Roma, aunque él no era el fundador de esa iglesia. Él sí fue fundador de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, pero él no era fundador, no fue fundador en la iglesia de Roma. Él nunca estuvo en Roma cuando esa carta fue escrita, mas ya había una iglesia, había santos llamados a hermanos llamados a ser santos en Roma. La iglesia ya existía, aunque nunca todavía había pisado en Roma. No se sabe cuándo ni por quién esta iglesia fue fundada. Y vamos, aunque Pablo nunca estuvo en Roma, Pablo sintió la necesidad de estar allí. Si usted mira por mí, conmigo en Hechos 19, Hechos 19, y vemos aquí entonces, ¿ok? Versículo 21. Y Pablo está diciendo aquí, 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Dice, ¿qué es Macedonia y Acaya? Pues, en Macedonia estaba Filipos, él levantó esa iglesia. Estaba Tesalónica, él levantó esa iglesia. Y después usted ve Acaya, en la provincia donde estaba Corinto, él levantó esta iglesia. Son diferentes estados, como aquí, hay diferentes estados. Y vemos entonces, dice aquí, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahora, no es que quería como turista ver a Roma, quería ver a los hermanos en Roma. Todavía no ha estado en Roma. Él levantó muchas iglesias, pero no la de Roma. Mas él quería ir. Y entonces, aparte de eso, aparte de sentir la necesidad de ir a Roma, el apóstol deseaba estar con ellos. Usted mira aquí en Romanos 1:11. Mira aquí lo que dice él en Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados y fortalecidos. Yo deseo verlos. Y lo explico más cuando nos toca este versículo. Y usted mira capítulo 15 de Romanos, capítulo 15 de esta misma epístola, el apóstol Pablo, él dice a los hermanos en Roma, y vamos al versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, él nunca quería levantar iglesia donde ya otro estaba trabajando. Él no levantaba su fundamento sobre fundamento de otro. ¿Okay? Entonces, ya no tengo más que hacer aquí, ya ha ido por todas esas partes. Entonces dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Él deseaba ir a ellos. Nunca pudo ir a Roma. Él sabía que había hermanos en Roma, mas él nunca pudo ir. Siempre una cosa u otra. Dice, cuando vaya a España, porque iba a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ni los conoció, pero él quería gozarse con ellos. Y dijo, yo voy a España, pero en mi camino a España quiero parar y estar con ustedes. Y después de ahí quiero que ustedes me encomiendan a ir a España, que oran por mí, en otras palabras. Nos vemos entonces, eso es la ciudad, la iglesia en Roma, y Pablo quería mucho desear a verla. Cuando él escribió esta epístola, Él no conocía a la gente ahí. Tal vez algunos que estaban ahí que él conoció en Éfeso, pero él nada más está escribiendo esa carta a una iglesia donde nunca ha estado. Y recuerdan, hermanos, que no había teléfono, no había comunicación, no había FaceTime, ¿verdad? Que tú puedes hablar, no había nada de esas Skype. Él no conoció a esa gente, nada más por el Espíritu Santo él sabía que eran sus hermanos en Cristo. Y tomen en cuenta otra cosa, Pablo era un judío, y él era un judío de los judíos, de hueso colorado, él era un fariseo de los fariseos, él dijo, él era muy religioso. Y para ir a Roma, que era la capital de todo el mundo pagano, y él no tenía interés de ir a Roma para ver a Roma, él quería ver a los hermanos. Qué bonito eso. Y él, como digo, él no conocía a la gente. Para escribir una carta tardaba meses para llegar, por poquitos semanas. Ahí va, sabe, de nave y de caballo, y de aquí que llegaba, se tardaba. Pero él como quiera, él los amaba y los quería ver. So, podemos ver un poco aquí. Y vamos a ver muchas cosas acerca del corazón de Pablo en esta epístola. Con los meses que siguen. Ahora, ¿cuándo fue escrita esa epístola? Pues yo no estuve ahí, so yo tengo que leer y ver lo que dicen los que saben más, ¿verdad? Ni ellos estuvieron ahí, pero ellos han estudiado eso, arqueólogos, eruditos, teólogos, gente que sabe más que nosotros de sus detalles. Dicen que esa carta probablemente no es 100% seguro, pero es más o menos 80, 90% seguro. Que esa epístola fue escrita desde Corinto, cuando él estaba en Corinto, con los corintios, desde la segunda visita a la ciudad, durante su segunda visita. Y la razón por la cual decimos eso, la gente que él nombra en su... Si usted mira aquí en capítulo 16, para terminar el libro y a la carta, él menciona personas que viven en Corinto, o cerca de Corinto, por ejemplo, 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Cencrea era tan cerca de Corinto, era como Betania, Jerusalén, muy cerca, puede caminar en una hora caminando menos. Y vemos aquí entonces, dice aquí, que la iglesia, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y después vemos aquí entonces que si Febe era de Cencrea, era de Corinto, era muy pegada a las dos ciudades. Entonces muchos dicen que él escribió desde Corinto, pero no le hace tanto de dónde él estaba, pero para que tenga una idea. So, cuando usted lee en Hechos que él estaba levantando, él fue fundador de iglesia en Corinto, fue durante su segundo viaje a Corinto que él escribió a los romanos. Pero, más que todo, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, yo sé que puede haber más, pero yo tres sobresalientes, tres propósitos que sobresalen sobre todos. Primero, Pablo quería manifestar a los creyentes en Roma su deseo de visitarles. Como hayamos visto, él quería mucho a verlos. Y él quería compartir su deseo, manifestar ese deseo que él tenía de ir a verlos. Y si usted mira conmigo, por ejemplo, en Romanos 15, en el versículo 22 al 29, mira lo que él dice. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, como vaya a España, iré a vosotros. Porque, otra vez, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y está dando como su itinerario, como por dónde estuvo y dónde va. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Él tenía que llevar esa ofrenda que recogieron. ¿Ok? Dice, recuerda, que Pablo habló de los de Macedonia, los de Acaya y Macedonia, que dieron más allá de sus fuerzas, porque ellos de veras sabían de la necesidad que había para los hermanos pobres en Jerusalén. Y después hablamos de eso en un año, pero me voy a adelantarme un poquito. Hermanos, a las iglesias, tenemos que pensar más en ayudar los unos a los otros como iglesia. A ver, nada más pensamos en nosotros y no ayudamos. Por eso es bueno dar para la denominación, porque ellos ayudan a otras iglesias. No tienen que estar de acuerdo con toda la póliza, pero siempre hay más bueno que malo. Hay que dar para nuestras iglesias hermanas si hay necesidad. Por ejemplo, si hay una iglesia muy pobre, no puede pagar su pastor, y él no es flojo, es un trabajador, pero la situación económica es difícil y Dios nos ha bendecido, es nuestro deber de ayudarles. ¿Ves? Y cosas así, hermanos, tenemos nosotros que tomar en cuenta que en el reino del Señor hay mucho más que Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Hay mucho más que la iglesia en Laredo o cualquier ciudad. Si yo vivo en Chicago, hay mucho más que las iglesias en Chicago. En otras palabras, ellos se preocuparon por los de Judea y Jerusalén. Y él estaba llevando esa ofrenda. Y dijo, yo quería ir a ustedes, pero primero tengo que ir a Jerusalén a llevar esta ofrenda. Y vemos después de seguir leyendo a versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ustedes recibieron a Cristo por medio de esa iglesia en Jerusalén. Ahora ayúdales materialmente porque ellos necesitan ayuda. Y se ve, entonces, es muy bonito. Y después dice el versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él estaba enfocando en lo espiritual. Va a haber bendiciones en Cristo, estaba diciendo él, cuando nos vemos. Él quería ir. Entonces, esa carta era, uno de los propósitos era para manifestar su deseo a la iglesia en Roma. De su deseo de verlos, de visitarlos. El segundo propósito es dar una explicación acerca del rechazo de Israel del Evangelio y cómo esto fue usado por Dios para alcanzar a los gentiles. El pueblo judío no quería al Señor. Sí había unos, pero la mayoría no querían al Señor. Por fin Pablo tuvo que sacudir sus pies y fue con los gentiles. Entonces, lo que pasa en esa carta, vemos aquí entonces que él está dando una explicación acerca del rechazo de Israel y nos explica por medio de esa carta. Israel no quiso al Señor, el Señor usó este rechazo para alcanzar a los gentiles, otra palabra por gentiles, naciones, otra palabra paganos, para alcanzarlos. Y después, eso también vamos a ver más adelante, eso va a borotar en ellos celos. Y un día Cristo va a regresar físicamente y van a ver que todo el tiempo Él era el Mesías. Y van a ver las marcas de la cruz. Van a ver que este era su Mesías todo el tiempo. Entonces es muy interesante, es un desarrollo. Y eso va a pasar cuando todo ojo lo verá, cuando Él venga. Pero también había otra cosa, y eso es capítulo 9 al 11. Pero otra cosa, otro propósito, esos tres principales. El tercero era los judaizantes, le voy a explicar quiénes son ellos, estaban tratando de envenenar la iglesia en Roma. ¿Con qué? Con doctrina falsa y peligrosa. Y Pablo quería orientarles con respecto a la sana doctrina, ayudarles, guiarles. Ahora, muy importante entender eso. Quiero que ustedes vean que siempre cuando el evangelio llegue a un lugar, no falta que vengan otros, no son los primeros, siempre esperan que lleguen los cristianos primero y después vienen con su veneno. Ustedes no van a ver, por ejemplo, mormones ni testigos de Jehová yendo a lugares donde no hay cristianos. Ellos no van. Pero los cristianos sí, los que van y habla de Cristo a los musulmanes, habla de Cristo a los espiritistas en África, a los brujos y brujas. Ellos hablan de Cristo a tierras donde el Evangelio todavía no ha echado raíz. Pero apenas comienza a crecer las iglesias, ahora vienen estos con su doctrina. Ahí aparecen los mormones con sus corbatas y su camisa blanca, sus bicicletas. Ahí aparecen los testigos, toca puertas. Ellos nunca van primero. Cuando van a obra misionera, van detrás de los evangélicos. Ellos van donde ya la gente han aceptado al Señor. Entonces, eso está pasando lo mismo. Había los judaizantes. ¿Y quién eran los judaizantes? Los judaizantes eran en una cápsula, vamos a hablar de eso después, decían eso: tú sí puedes ser cristiano, pero primero tienes que hacerse judío. Y del judaísmo después tú puedes graduar al cristianismo. En otras palabras, tienes que cumplir con las leyes de Moisés en cuestión de las ceremonias, lo que tú comes, la circuncisión y todas esas cosas. Y después, ahora sí tú puedes creer en Cristo. So, lo que estaban enseñando era que era fe, no era fe sin obras, ni obras sin fe, era fe y obras. Bien, tú puedes ser salvo por fe en Cristo, pero tienes que obrar así también. Y eso existe hoy en día, hermanos. Pero no tanto judíos, pero otros. Hay gente que dice, oh, tú sí puedes ser salvo, pero tienes que ser bautizado para ser salvo. Y si no eres bautizado, no serás salvo. Después hablo de solo Jesús. Y si tú no eres bautizado en el nombre de Jesús, aunque tú has puesto tu fe en Cristo, no serás salvo, porque tienes que hacer eso primero. ¿Sí ves? Y comienza a agregar cosas y comienza a distorsionar el Evangelio. Y por eso Pablo escribió esa carta también. Y Gálatas también. Gálatas tiene mucho que ver con eso. Esos eran los judaizantes. Quería hacerles, proselitarles primero a la gente a la religión judía. Y después del judaísmo, como judío, ahora tú puedes creer en el Mesías. Entonces, y Pablo era un judío, hermanos. Él era judío de hueso colorado. Y él se encendió de ira cuando escuchó eso. Porque él sabía que se iba a destruir la iglesia. Porque está dando a entender que lo que hizo Cristo en la cruz no era suficiente. Y la gente tenía que obrar. Es muy triste, muy triste. Quiero que usted vea un capítulo en Gálatas. Capítulo 2. En Gálatas. Ese mismo problema que estamos hablando aquí de los judaizantes. En capítulo 2, dice aquí entonces en versículo 21, no desecho la gracia de Dios, dice él. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y eso era las implicaciones, las repercusiones. Si tú crees que tienes que hacerte judío primero para ser salvo, entonces Cristo murió para nada en la cruz. Él murió para salvarnos. Él murió para darnos la victoria contra la muerte y el pecado, pero por medio de Cristo, fe y arrepentimiento. Nada de obras. Y entonces vemos aquí que ahora dice, ¿por qué es tan importante, hermanos? Déjame mostrarles algo muy importante aquí. Vamos a estudiar eso después, pero mira capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16 de Romanos, en el fin, ¿verdad?, del libro. Y dice él aquí, versículo 17 hasta el 19, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. No dice en contra de la unidad, en la unión. No, la gente enfoca nada más en unidad en las iglesias. Oh, tenemos que estar unidos. Unidos, pero sin verdad, no es unidos según lo que Dios quiere. So, dice aquí, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Tomen cuenta, él ni siquiera estaba en Roma todavía. No los conoció personalmente. Mas él ya sabía que estaba entrando. Como le dije, hermano, siempre cuando el Evangelio entra en una tierra, no le hace dónde, África, Europa, Estados Unidos. ¿Sabe qué, hermanos? No tengo que ir muy lejos. Nuestros vecinos aquí, para de sufrir. No quiero reír, la verdad. A veces te encuentras un para de sufrir donde no hay iglesias. No se va a encontrar. A veces usted encuentra testigos y el salón del reino donde no hay iglesias. No se encuentra. A veces encuentra un lugar de los mormones. No se encuentra. ¿Por qué? Porque ellos siempre van donde la iglesia ha ido primero. Y lo mismo aquí. La iglesia, el evangelio llegó a Roma. No faltaba que llegaba también esos falsos. Y que enseñaban y causaban problemas. Y enseñaban división en contra de la doctrina. Entonces, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Nada más eso es, piensa en lo material. Y con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de los ingenuos. Ahora mira el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. So, tomen ustedes aquí cosas muy importantes, hermanos. Ahora, todo eso porque, ¿sabe qué, hermanos? La doctrina falsa causa dolor. Dice, ¿cómo que causa dolor? Mira conmigo en Hechos 15. Porque esos judaizantes estaban dando problemas. Y Pablo peleaba con ellos siempre. En Hechos capítulo 15. Ahora mira, es un concilio de los líderes, los ancianos y los apóstoles allá en Jerusalén. Los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y estaba teniendo un concilio. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, si usted mira aquí entonces en capítulo 15, y vamos al versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta del concilio de todos esos líderes, apóstoles y ancianos, escribieron una carta a los hermanos que no eran judíos, como de Antioquía. Habiendo leído la cual, ahora mire el versículo 31, se regocijaron por la consolación. Los de Antioquía fueron consolados con esa carta de la iglesia judía en Jerusalén, sus hermanos judíos. ¿Por qué? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Déjenme explicarles algo. Doctrina falsa es un veneno mortal y duele a la iglesia. Dice, a muchos no les importa doctrina, es verdad. Pero cuando tú tomas en serio la palabra de Dios, tú tomas en serio tu relación con el Señor, tú tomas en serio lo que Cristo hizo por ti en la cruz, y viene alguien con palabras muy convincentes, anda convenciendo a la gente, y ahora viene dolor, y te duele, porque ahora tú piensas, ¿qué es verdad? Yo siempre creí así, ¿cómo que eso? Y eso puede causar dolor. Y cuando una congregación anda indecisa, viene dolor. Pero cuando conocemos a nuestro Señor y conocemos su palabra, Él nos conforta. Por eso el Espíritu Santo es llamado ¿qué? El Consolador. ¿Y nos conforta con qué? ¿Con qué? Con la palabra. Entonces, doctrina falsa causa dolores. ¿A quién? A los que tomen en serio la doctrina. Ahora, si para ti no le vale lo que dice la Biblia, no te importa. De los que dicen, todas las iglesias son iguales. No todas son iguales. Algunas te llevan al infierno, otras te llevan a Cristo. Cuidado, no todas las iglesias son iguales. Eso es lo que dice en el mundo. Lo importante es que tú eres sincero. No, hermanos, uno puede estar sinceramente equivocado, creer que hay un puente en la noche, irse y caerse y morir, porque sinceramente pensó que había un puente y no había puente. Muchos se equivocan sinceramente. Hay muchos en el infierno, ahorita, en agonía, en el infierno, en la llama del infierno, que pensaban que estaban en una iglesia correcta, no eran ateos, creyeron en Dios, pero creyeron equivocadamente, pero estaban sinceramente equivocados. Y ahora están quemando por toda la eternidad. La sinceridad en sí misma no sirve si no hay verdad acompañándola. Tú puedes ser sincero y a la vez tú puedes equivocarte grandemente. ¿Sabes dónde no hay lugar para equivocaciones, hermanos? Cuando tú estás en campo de batalla, un error, tú mueres. todos tus compañeros pueden morir. Tú tienes que saber cómo pelear, dónde pelear, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo moverte, cuándo no moverte. Un error, aunque tú eres sincero. Oh, yo pensé que no había nadie. Y ahí estaban y te matan. La sinceridad no sirve si no hay verdad acompañándola. So, no viene con eso. Todas las iglesias son iguales. No, porque Pablo mismo dijo, apártense de ellas. Y no todas son. Hay unas iglesias apóstatas, hay iglesias falsas. Entonces, es muy importante entender. Y de eso se trata. Que la doctrina falsa es causa de mucho dolor. Por eso tuvieron que ser consolados. Ahora, ¿usted cree que me equivoco leer Hechos 20 de los pastores mismos que Pablo dijo a los pastores de Éfeso? Que después de mi partida, de entre vosotros mismos, entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Cómo rapaces? Con sus doctrinas falsas. So, vemos ahora, ese es los propósitos, ¿verdad? Ahí están sus notas. Pero, ¿y qué es el tema del libro? El tema es el Evangelio de Cristo o de Dios. El Evangelio, hermanos. El Evangelio del Señor. Y si quieres conocer bien el Evangelio, ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Qué es la enseñanza del Evangelio? El libro de Romanos. Y es muy importante entender eso. Y eso es, y vamos a estudiar mucho acerca de eso. Ahora, ¿cuáles son los versículos claves? Pues hay dos versículos claves. Cuando digo claves, no quiere decir más importantes, no. Pero son los versículos que tienen que ver donde gira a todo el libro. Todo el libro gira alrededor de estos versículos. Y ahí está en Romanos 1. Y la Biblia es muy clara en versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí dice, ahí está el poder del Evangelio, es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En otras palabras, muchos dicen, Dios puede salvar a cualquier. Sí, pero Dios mismo se ha limitado a un método. Y el método es, ¿quieres ser salvo? Tienes que creer en mi Evangelio. No hay otra manera. Yo he establecido el plan de salvación. Si tú quieres ir por tu propio plan o plan de otros, hallar tú, pero no serás salvo. Porque es poder de Dios para salvación. No quiere decir que Dios nada más tiene poder en el Evangelio, obviamente tiene poder sobre todo. Pero si quieres ser salvo, el poder de Dios para salvarte se halla en el Evangelio. Y aparte del Evangelio, no hay salvación. No, pero Dios ama a todos. Te amará hasta que tú vas al infierno, después ya no te va a amar. ¿Okay? Entonces, la Biblia dice, contrario, ahorita el amor de Dios es disponible para nosotros, está a nuestro alcance. Pero después de la muerte viene la ira de Dios. Por eso el infierno. La Biblia dice, Dios es un fuego consumidor. Dios es un Dios celoso. Y tú vas a pagar por haber adorado otras cosas y no Dios por toda la eternidad. Y lo triste de la eternidad es que no hay fin. Si alguien me hubiera dicho, como los mormones, bueno, el infierno dura 1,000 años. Es enseñanza de Dios. Tú vas al infierno por 1,000 años y después tú vas al tercer cielo. No al primer cielo, hay primero, segundo, tercero, ¿verdad? Donde el Padre es Dios, el Rey, donde el Hijo es Rey, el segundo, y el tercero, el Espíritu Santo. Tú ahí tú vas, después de 1,000 años en el infierno. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién sabe? Y los católicos con purgatorio, ¿quién sabe? Porque no basan sus creencias en la Biblia. Pero si yo fuera inconverso, quisiera que fuera como los mormones. Ah, sí, 1,000 años después voy a estar bien. No es lo que dice la Biblia. Es por toda la eternidad. Un fuego que nunca se apagará. El gusano nunca morirá. Y tu agonía nunca se acabará. So, vemos entonces aquí. Es muy importante. Y el Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Y después del versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo que por fe y para fe justicia? ¿Qué es eso? Para yo poder ser salvo, yo necesito la justicia perfecta de Dios. No, hombre, yo estoy bien lejos de la perfección de Dios. Si yo dependería de mi justicia, Forget it, como dice en inglés. Yo no sería salvo. No habría ninguna oportunidad para ser salvo. Dios entonces en el Evangelio nos dice, ¿sabe qué? Yo te voy a dar mi justicia y te voy a vestir con mi justicia, la justicia de Cristo. Esto es el Evangelio. Y ahora que tú recibiste la justicia de Cristo por la fe, ahora sí serás salvo. Y por eso dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo por fe y para fe? Por fe yo recibo el Evangelio, lo que dice. Y para fe, que es decir, para seguir adelante y caminar en fe el resto de mi vida. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, todo eso, en unos momentos me estoy diciendo, tengo sermones enteros sobre esos temas, porque de eso se trata Romanos y vamos a aprender más. En otras palabras, cuando terminamos con este libro de Romanos, antes de terminar, si tú todavía no crees como debes de creer, yo siento por ti. Porque la Biblia dice que va a ser peor para ti que para los de Sodoma y Gomorra. Porque con toda la información que vamos a recibir de este libro, si todavía no recibimos a Cristo, es porque somos de veras bien duros, corazones de piedra. No hay otra cosa que decir. Entonces veamos ahora las palabras claves. Eso quiere decir lo que se encuentra más en este libro. Y cuando uno estudia a la Biblia, cualquier libro, cualquier pasaje, siempre busca palabras que se repiten, porque ahí es un clue, como dice en inglés, una pista para decirnos, se va a tratar de eso, enfoca en esas cosas. Bueno, 13 veces encontramos la palabra evangelio, 13 veces, es muchas veces. Después, justificar o justificación, el verbo justificar, ¿verdad? O la justificación se encuentra 15 veces. La palabra fe, 41 veces. 41 veces, fe. Y el nombre de Cristo, 45 veces. Ahora, yo me pongo a pensar. Evangelio, 13 veces. Justificar, 15 veces. Fe, 41 veces. Cristo, 45. Quiere decir que el Evangelio me dice a mí que yo quiero ser justificado, tengo que poner mi fe en Cristo. Muy sencillo. Y entonces, por eso es importante estudiar libros de la Biblia, no más sacar versículos para acá y para allá y torcerlos como uno le da la gana. No, no, no. Hay que leer todo el libro y sacar la enseñanza claves. Y esto es, hermanos, las palabras claves en el Evangelio. Entonces, muy importante. Ahora, eso fue la introducción. ¿Y cómo le dije? Al salir, si ustedes quieren, un bosquejo, allá está. Y déjenme decirles, es gratis. So, no creen que tienen que pagar. Pero ahí está, porque ya no voy a pasar todo el bosquejo que he trabajado para hacerlo en un solo mensaje. Yo tengo muchos puntos aquí. Okay, so. Pero ahora vamos a dedicarnos unos 15, 20 minutos a un mini sermón sobre la introducción al apóstol Pablo. Ahora vamos a empezar con el libro de Romanos. Si en la epístola a los Romanos, hermanos, comienzo con cuatro introducciones. Cuatro introducciones. Primero, una introducción al apóstol Pablo. Ahí está el versículo 1. Después, una introducción a Jesucristo. Versículos de 2 al 7. Después, una introducción a los creyentes en Roma. Del 8 al 15. Y después, una introducción al Evangelio. 16 y 17. Son los primeros 17 versículos, es pura introducción. So, vamos a enfocar nada más en el versículo 1 ahora, por cuestión de tiempo, y nada más es el versículo 1, introducción al apóstol Pablo. Y vemos aquí el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora vemos aquí, primero, que Pablo era un siervo de Jesucristo. Él era un siervo de Jesucristo. O, otra palabra, siervo es palabra más diplomática. Bíblicamente, Pablo era un esclavo de Jesucristo, como nosotros somos, esclavos. No nos gusta hablar de esclavitud, lo siento, es lo que somos. Entonces, vemos aquí que él era un esclavo comprado por precio. Porque dijo aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, pero es esclavo. Pero mira conmigo ahora, si usted mira Primera de Corintios, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Qué dice el mismo apóstol a los Corintios? Él dice en versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, un breve, déjeme desviarme un poco. La Biblia dice que mi cuerpo y mi espíritu es de Él, no mío. Fueron comprados por la sangre de Cristo. Ahí nos dice el precio, pero sabemos, fuiste comprado por precio, es la vida de su Hijo. La gente que habla del aborto, y usted recuerda que ha pasado estas últimas dos semanas este escándalo para poner un juez en la Corte Suprema. Y si usted recuerda, hace dos o tres años le dije la importancia de estas elecciones. Gracias a Dios que el pueblo cristiano se levantó y puso a este hombre en la Casa Blanca y no la otra. Y yo le dije, ¿por qué? La Corte Suprema. ¿Y cuál es el problema más grande? ¿Por qué están peleando tanto contra este hombre? Porque hay feministas y otros que no quieren perder su derecho del aborto. Quieren seguir matando niños. Y ellos saben que cuando entran conservadores en la Corte Suprema, van a decidir sobre la Constitución y no sobre el gusto de la gente. Y la Constitución no dice nada acerca del aborto. Pero la cosa es, hermanos, eso que está pasando, la gente dice, el aborto es derecho de una mujer de hacer lo que ella quiere con su cuerpo. Y la Biblia dice, claramente, si tú eres cristiano, jamás saldrá esa palabra, ese dicho de tu boca. Es mi cuerpo, hago lo que me da la gana con mi cuerpo y con mi vida. Si tú eres un hijo de Dios, tú piensas muy diferente que lo del mundo. Tú reconoces que tu cuerpo no es tuyo. So, hay un lugar para esos aretes, para los hombres, y tatuajes, y fumadera, y todo ese mugrero. Y si tú eres una mujer, y tú tuviste, tal vez, casada o no, y tienes ahora, está embarazada, aunque es pecado no estando casada, pues olvida de eso ahorita, más el niño dentro de ti. Ese cuerpo no es tuyo. Ni el cuerpito dentro de ti pertenece al Señor. Porque Él compró tu cuerpo con la sangre de su Hijo. Y todo lo que tu cuerpo produce, 2, 3, 4, 10 niños, son del Señor. Entonces jamás debe salir en nuestras bocas, o el hombre, yo me voy a emborrachar, yo hago lo que me da la gana, es mi cuerpo. Lee la Biblia. Entonces, Él era un siervo de Jesucristo. Y él mismo, vamos a ver después, sufrió tanto, látigos, pedrazos, no tiraba, estaba piedras, no, sufrió desnudez, hambre, frío, todo. ¿Más sabe por qué pudo seguir adelante? Porque él sabía, este cuerpo es del Señor. Y si el Señor quiere hacer daño a este cuerpo para su honra y gloria, que así sea. No se adueñone de sus dolores. Él dijo, todo lo que siento es de mi Señor, este cuerpo es de él. Tenemos que entender, y así está comenzando Pablo esa carta, dando a entender eso. Entonces, aquí vemos que Pablo era un siervo comprado por precio. Entonces, cuando Pablo dice aquí en versículo 1 de Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, ellos no lo tomaron como tú y yo, un siervo como un criado, una criada. No, ellos sabían que él hablaba, yo soy esclavo de Jesucristo. Porque la palabra siervo y esclavo es sinónimo. Son sinónimas esas dos palabras. Entonces, él era un esclavo comprado por precio y era un esclavo atento a la llamada o al llamado de su amo. ¿Sabe? Mira lo que dice aquí en versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, ahora mire, llamado a ser apóstol. Él no escogió el apostolado, él no escogió ni siquiera al Señor Jesús. Él fue escogido por el Señor. El Señor dijo a Ananías, si usted recuerda en capítulo 9 de Hechos, Él es instrumento escogido para sufrir. ¿Delante de qué? De los gentiles, de los reyes y también de Israel. Él fue un esclavo que estaba atento. Él escuchaba cuando su amo hablaba. Como a veces nosotros, cuando yo era niño, hacía eso, y muchos de nuestros hijos. Tú comienzas a decir, mi hijo, quiero que... Y se va corriendo. Espérate, ni siquiera te digo que quiero que haga todavía. No, ¿qué vas a hacer? Porque fue corriendo. Y sí, yo lo voy a hacer. Y hoy en día no todos están sentados y flojos, pero había un tiempo antes que hacían eso. ¿Ok? Que van corriendo y ni siquiera escucharon todo lo que su papá le iba a decir que hiciera. Bueno, él era un esclavo atento. O hay gente también, hermanos, que oigan, pero no escuchan. Ahora eso me pasa a mí. Si yo estoy mirando la televisión y tú me hablas, ah, es tan difícil prestar atención, yo quiero escuchar esto, y alguien me está hablando, y yo sé que tengo dos oídos, pero tengo que usar los dos para la misma cosa. No puedo usar uno para uno, otro para la otra. No funciona así, ¿verdad? Y ustedes saben, han hecho lo mismo todos, hemos hecho lo mismo. Habla con un hermano, un padre joven mirando fútbol. Trate de hablar con él y ve qué pasa. ¿Ok? Mientras está el fútbol en la pantalla. Americano, mexicano, no le hace. Ahí está bien pegado. Bueno, yo soy así con las noticias y los programas de noticias. Me gusta mucho. Entonces, pero él estaba prestando atención. Porque él también sabía, y más adelante va a decir en esta epístola, irrevocables son el llamado y los dones de Dios. Los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Dios te dice, haz algo, hay que hacerlo. Entonces hay que huir atentamente a la palabra de Dios para que seamos hacedores de ella. Él era un esclavo atento, hermanos. Y él era un siervo también apartado. Aparte de que era un siervo de Jesucristo, él era un siervo apartado. En la segunda parte del versículo 1 dice, apartado para el evangelio de Dios. Muy importante entender eso. Lo más que podemos, hermanos, captar y comprender el significado, la sustancia del evangelio, créemelo, lo más que tú captas lo que es el evangelio, más tú puedes apreciar que el Señor te apartó por el evangelio. Es mucho más que seguridad para no ir al infierno. Como dicen en inglés, fire insurance. No, es mucho más que eso. Ok, el evangelio. Entonces uno se aparta para el evangelio. Por eso también dice el Señor a los siervos que viven tiempo completo. Dice que el Señor ordenó que a los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio. Entonces es muy importante. Yo no puedo hacer otra cosa. Tengo que pastorear. Porque el Señor me dijo, tú vas a vivir del evangelio. Ahora, no siempre a la iglesia local ha podido pagarme. Yo doy gracias a Dios. A veces enviaba ofrendas de otros hermanos, otras iglesias. Nos ayudaba con los biles. Cuando menos pensaba, llegaba. Me acuerdo una vez, hermano, mis niños eran chiquitos. Y a comprar libros y ropa para la escuela. Yo no tenía dinero. Yo me acuerdo hasta la cantidad. Llegó un cheque de una iglesia, de una hermana en una iglesia, por $400 del norte. Y con eso pudo comprar ropa, hasta llevarlos a comer. ¡Wow, Señor, cómo tú provees! Y la iglesia no me podía pagar. Pero uno sigue adelante. A ver, uno vive del evangelio. Uno espera en el Señor. Tú sirves al altar, tú comes del altar. Y eso es bíblico. Pero aquí él fue, vemos aquí que él fue apartado para ser apóstol. Apóstol. Ahora, aquí dice, en capítulo 1, apartado para el evangelio de Dios. Pero él fue llamado a ser apóstol y apartado. Ahora vemos aquí entonces, ¿desde cuándo fue él apartado? ¿Desde que recibió a Cristo? No, hermanos, mucho antes. Usted mira conmigo en Gálatas, en capítulo 1, versículo 15 y 16. Y mira lo que dice Pablo, en capítulo 1, 15 y 16. Pero ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, antes de nacer? Es un dicho. Él fue apartado desde antes. Jeremías también, capítulo 1, usted léelo. Y fue apartado desde antes. Y dice aquí, pero ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por gracia somos salvos y por gracia somos llamados a servir, hermanos. ¿Ok? Y dice aquí entonces, revelar a su Hijo en mí. Y esto es el punto. Dios ya lo tenía escogido desde antes, pero le agradó en ese momento. Cuando él fue a Damasco, en el camino a Damasco, Dios se manifestó a él. Y es cuando él después recibió el llamado. Entonces vemos aquí entonces, es muy importante entender eso. Le agradó al Señor antes de su nacimiento. Y todos aquí fuimos llamados a hacer algo. No tengo tiempo ahora para repasar todos los versículos. Y con el año que sigue vamos a aprenderlos. Pero es muy importante entender algo aquí. Muy importante eso. Todos aquí que tenemos a Cristo somos ministros del Señor. Todos. No más Jorge Levante es el único ministro en esa iglesia. No. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos algo que hacer. Y hay que hacerlo. Y entregarte a la obra. ¿Ok? Es muy importante. Yo no creo que uno se pueda entregar al Señor de la obra sin entregarse también a la obra del Señor. Los dos van juntos. Y vemos, él estaba apartado por Dios y para Dios. Usted mira 2 de Corintios en capítulo 6, segunda epístola, en capítulo 6, que es lo que dice. Y leemos aquí en versículo 17. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces fuimos apartados por Dios y para Dios. Él es el que obró en nosotros, nos apartó, pero apartó con un propósito para Él, que es la iglesia. ¿Sabes qué es la palabra iglesia? Los llamados de afuera. Fuimos llamados, apartados de este mundo para servirle a Él. No somos nada más como una foto que se cuelga en la pared, o un adornito que se mira en un mueble. No, somos más que adornos y fotos. Somos instrumentos útiles en sus manos. Y Él nos escogió desde antes de nuestro nacimiento. Y Él fue apartado también, si usted lee aquí el versículo 1 de Romanos, para el Evangelio de Dios. En eso todos fuimos apartados, hermanos. Este Evangelio que te salvó, Dios te apartó para este Evangelio. Y tenemos que compartirlo con otros. Y tenemos que dar gracias a Dios porque nos dio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues vamos a ver con tiempo en este mensaje, en esta serie de mensajes en Romanos. Pero también fuimos apartados para una tarea específica. Específica. Cuando uno entra en el ejército, uno firma su nombre y entra como todos. ¿Ok? El gobierno está llamando, ven, y algunos que vienen, que van. Pero ya entrando allí, ellos te designan, y tú vas a ir acá, y tú vas a hacer esto. Algunos no van a la batalla, tú vas a ser bombero en el aeropuerto, si viene un avión y está chocando. Hay diferentes áreas, hay doctores, hay cocineros, no todos van a pelear en la batalla, pero todos son soldados. Y Dios nos llamó al Evangelio, pero dentro del Evangelio Él nos ha dado tareas específicas. No todos aquí hacen la misma cosa. Pero todo tenía algo que hacer. ¿Ok? Y algo más. Aquí sí quiero que miren en Romanos 11, versículo 13. En Romanos 11, en versículo 13. Y dice aquí también, que dice él, porque a vosotros hablo, gentiles. Era iglesia gentil. No hay muchos judíos en Roma. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Él habló a los gentiles. Pero ¿qué dice él? Honro mi ministerio. Él era un siervo honroso. Él honraba su ministerio. Escúchame bien. Cada uno aquí tiene un ministerio. Cada uno aquí tiene algo para hacer. Dios ha dado tareas específicas. Lo que Dios espera de ti y de mí es que honremos su ministerio. Si Dios me ha dado un ministerio, tengo que honrarlo. Cumplir con este ministerio, brillar mi luz y no ensuciarlo, arrastrarlo en el lodo. El ministerio es muy importante, lo que Dios te ha dado. Y no nada más Pablo es un ejemplo, por supuesto, y tiene un gran ministerio, pero todos tenemos algo que hacer. Dios no quiere que hacemos cosas a medias. Este programa con mucha gente, ahí se va, si tengo tiempo, este, el otro. No, tú te entregas por completo al ministerio que Dios te ha dado. Es que tengo mucho que hacer en mi casa. La bendición que Dios te ha dado ahora va a llegar a ser un tropiezo por tu esposa, por tus hijos. No tengo tiempo, mi esposa no me deja, o mi esposo no me deja. ¿Sabe qué, hermanos? Hay que honrar nuestro ministerio. Basta ya con excusas. Hay que honrar nuestro ministerio, porque Dios nos lo dio y su llamamiento es irrevocable. Y Él va a demandar de nosotros, por el bien cumplimiento o falta de cumplir, Él va a demandar de nosotros un día. Y porque tú no sabes, tú quieres ser un avestruz con la cabeza en la tierra y tú crees que, no. Dios va a demandar de ti. Porque cuando no cumplimos, ¿sabe qué pasa? Hacemos daño al cuerpo de Cristo. Porque todos tenemos algo que hacer. Y vemos entonces, él era un siervo honroso. Y así como Pablo, todo discípulo de Cristo debe de honrar su ministerio. ¿Qué es la conclusión? Pues muy sencillo, una sola frase. ¿Qué es la conclusión? No es posible honrar a Dios si no honramos nuestro ministerio. Llamamiento, perdón. Dios te ha llamado a hacer algo, más vale que cumples. Pablo cumplió. Pablo era un siervo entregado por completo a su Señor. Y es lo que Dios espera de nosotros. Él espera nada menos de nosotros. Así como Pablo se entregó, Él espera de nosotros, que nosotros nos entreguemos. Y yo le voy a decir una cosa. La oportunidad para servir es mientras tú vives. Y tú solo pasas una vez por esta tierra. Más vale que seas cumplido. Echa a un lado sus pretextos. Hay justificaciones, yo entiendo. Pero muchas veces hay una, dos o tres justificaciones y lo multiplicamos en una docena de justificaciones y no hacemos nada. ¿Ok? Entonces, les digo eso. Vamos a ver, aprender mucho de este hombre y también vamos a aprender mucho del Evangelio. Pero quiero que lean Romanos, quiero que presten mucha atención. Y lo que quiero también, hermanos, es que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pues pido a los encargados que pasen, por favor. Hay un himno que vamos a cantar y si Dios te ha tocado y quieres orar a solas con el Señor, puede hacerlo. Pero recuerda una cosa. Puedo decir algo antes de que pase. Que no sea tú pasar al altar algo rutinario, siempre lo mismo. Sea de corazón si vas a hacerlo. Y aun si tú no pasas, estás orando ahí en la banca, que sea de corazón. Dejamos de ser, ¿sabe qué? Grabadoras vacías y huecas, repitiendo la misma cosa siempre. Que tomamos en serio nuestro andar con el Señor y nuestro servicio al Señor.